Cultura, flamenco, contenidos especializados, música, todo lo tienes en Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta música que nos tiene hipnotizados y que estamos compartiendo en los últimos programas del Flexo y que viene de La Última Seducción. Esa película ya con algún tiempo, protagonizada por una femme fatale, enigmática, que se va moviendo y a su paso crea la fatalidad. Y yo quería comenzar esta sesión de enero, en este día de enero. Ya va quedando menos enero, señora, alégrese, ya queda menos enero, caballero, vaya tomando un poco de aire. Aunque desde luego no estamos viviendo en Canadá, tampoco hay que exagerar. Digo que quería comentar esta idea incluida en un libro muy recomendable llamado Creadores de Hits, que está publicado por Capitán Swing. Es difícil decir todo esto bien, pero lo voy a repetir. Creadores de Hits, publicado por la editorial Capitán Swing. Y el libro es obra de un americano, Derek Thompson, que aporta ángulos nuevos y que nos cuenta que antes, claro, mucho antes que se difundieran contenidos en las redes sociales, antes de que hubiera cable, canales de televisión, televisión convencional, incluso antes que el Flexo comenzara su gloriosa andadura, que hubiera periódicos, los museos públicos fueron el principal foco cultural. Sin contar con el anfiteatro romano, por ejemplo, podría decirse que el museo público fue la primera tecnología para distribuir obras artísticas a un público masivo. Esto que ahora se llama, Derek Thompson lo recalca, contenido. Esto es un contenido. Vamos a ver qué contenido tiene la plataforma. Bueno, es extraño tal vez pensar que el museo fue una innovación moderna, puesto que para muchos traen a su mente y a sus mentes secuencias, escenas de la antigüedad, con niños avisando de que tienen que hacer pipí. Pero como tantas otras tecnologías, desde los motores de vapor a los teléfonos inteligentes, el museo público democratizó un mercado, el de las obras de arte, para poner a disposición del común, nosotros, de la masa, si se quiere, algo que fue previamente accesible solo para los ricos, para los pudientes. Y aunque las multitudes se hayan quedado boquiabiertas ante las exposiciones públicas de arte durante siglos, la mayoría de las colecciones a lo largo de la historia han sido privadas, han estado fuertemente custodiadas y especialmente custodiadas por las monarquías, por la realeza. El museo público moderno fue una invención de la Ilustración y su noción radical de que las multitudes, es decir, usted y yo, que no somos monarcas, ni tenemos sangre azul, ni tampoco un título nobiliario, aunque algún duque o quizá algún conde nos esté escuchando ahora, digo que las multitudes merecen, necesitan y pueden exigir la educación. El primer museo público nacional fue el Museo Británico, inaugurado en 1759, con una exposición de curiosidades que incluía objetos del antiguo Egipto y flora de Jamaica. Los museos nacionales florecerían por toda Europa y a través del Atlántico en las siguientes décadas. El Louvre se abrió en París en 1793 y el Museo del Prado, ya saben, en nuestro país, en España, en Madrid, en 1819. Los museos que se aprecian quizá como algo elitista y sin embargo son el primer lugar donde la cultura pasó a estar accesible. Es la reflexión de Derek Thompson, incluida en ese libro muy recomendable. Hemos comentado algún fragmento en el Flexo ya anteriormente, el libro que se llama Creadores de Hits y que nos sirve para encender la luz de este programa.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
¿En qué grado es buena la sinceridad? ¿La sinceridad tiene que ser abrasiva? ¿Tiene que ser una sinceridad a tumba abierta? ¿No puede ser una sinceridad moderada, de media pensión? Sobre la sinceridad es la nueva entrega de José María de Loma y su Caña de Loma.
Uno no debe decir siempre lo que piensa, pero nos hemos acostumbrado a decir en demasiadas ocasiones lo contrario de lo que sentimos. Ven cuando quieras, esta es tu casa, seguro. A ver cómo se recibe la tercera tarde consecutiva al que se presenta sin avisar, se hincha de pasteles, se bebe el whisky bueno y encima da la matraca con la foto del último viaje que ha hecho. Es cerrar la puerta y liarse a rajar. Vaya coñazo, no veas si el tío es plomo y en ese plan. Es como cuando se dice, a ver si quedamos y tomamos un café. Es evidente que no hay ninguna intención de tomarlo. Es un aplazar por aplazar, un poner tiempo de por medio y luego ya veremos. Veremos que no. Cuando uno no quiere tomar de veras un café con alguien, con quien también merecería la pena tomarse hasta copa y puro, uno queda directamente. Un punto de hipocresía es necesario. Me alegro de verte, se dice, por mucho que sea una frase hecha, y que a veces nos alegremos una higa. Tengo un amigo que es partidario de quebrar ese tipo de tópicos y hasta de contestar a las frases hechas. Le preguntas cómo estás y contesta, bien o te lo cuento. Esto de no decir las cosas claras prima mucho en el ámbito laboral. Ya es mítico lo de está reunido como sinónimo de está pero no para usted. El ya le avisaremos cuando vas a una entrevista de trabajo es en la mayoría de las ocasiones un no hijo no, aquí no vas a trabajar en tu vida. Claro que ser franco no siempre es bueno, eso también lo decían en la Segunda República, pero hay gente que tiene una habilidad especial, se creen muy graciosos, están más gordos y tú más grosero, habría que contestarle. Son los espontáneos de la vida que sueltan las cosas de sopetón, enfermos de sinceridad. No veas si tienes arrugas y se quedan tan anchos. A lo mejor ellos no tienen arrugas porque siempre están anchos, estirados de tanto decir sandeces. La sinceridad total fastidia la convivencia y para casos como la diplomacia está contraindicada. Hace poco, un presidente francés se pegó una rajada importante contra los ingleses y se armó un follón tremendito. Cuanto más más importante es uno, más tiene que mentir o más debe callarse. Si un amigo dice que los ingleses comen fatal, no pasa nada, pero el presidente de la República Francesa solo puede decir que todos los pueblos de la tierra comen como señores y tienen un exquisito gusto gastronómico. Tiene incluso decir que va a contribuir al desarrollo de aquellos países en los que la comida no se ve por ninguna parte, por mucho que su intención no se parezca en nada a lo que afirma. Luego hay otro tipo de sinceridad, la que eleva una afirmación a categoría de verdad absoluta, por mucho que sea verificablemente incierta. Esto, como decían en el colegio, lo van a entender mejor con un ejemplo. ¿Eres el más guapo del mundo? Pues no, claro que no. Pero para quien lo dice, a lo mejor sí, y para quien lo oye, si la que lo dice es convincente, o pues a lo mejor también. Por otra parte, en este tipo de ocasiones, si es que se dan, más vale que no pase a nuestra vera Brad Pitt, decir lo contrario de lo que se piensa. En algunas parejas es todo un arte. Por ejemplo, no tengo ganas de hablar. Es decir, prepárate para una bronca del 15 como no empieces a hablar, a piar, a cantar de plano, a contar cómo te ha ido el día, a hacer planes para el fin de semana y a ofrecerte para hacer la cena. Incluso a ofrecerte para ser tú el postre. La sinceridad hay que administrarla, la mentira también. Y por esto último entramos directamente en el terreno de los aduladores. Que si encima te dan palmadas en la espalda, lo llevas claro. Y que para colmo te dicen que vayas a su casa, que es la tuya. el whisky escondido.
Es un privilegio contar con él en el Flexo, José María de Loma y su caña de Loma. Este programa intenta averiguar cosas imposibles. Y para eso tenemos que contar con los más sabios. Antonio Molina Flores, doctor en filosofía pura. El compañero de seguridad de la puerta, cuando se ha aproximado, dice, pero dice que es filósofo, ¿lo dejo pasar o no? Sí, que pase, no hay problema. Lo ha cacheado y todo, a ver qué va a hacer este en la radio ahora. Bueno, y queremos averiguar, Antonio, sí, cosas que se dicen en los parques, porque viene a hablar por segunda vez de jardines, que es el número que ha dedicado la revista Litoral a el universo de los jardines. Pero ¿qué cosas se dicen en los parques?
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, Antonio.
Por alusiones, lo de filósofo, bueno, realmente soy hijo de carpintero y por ahí me salvo. Y carpintero también. Pero, a ver, en los jardines y en los parques se dicen todas las cosas posibles. Si nos ponemos en plan así, hemos empezado diciendo como indistintamente jardines y parques.
Sí.
Pues yo creo que no. El jardín tiene un origen aristocrático.
Claro.
Y solamente han tenido y tienen jardines personas que son pocas en la historia. Y son especialmente representaciones de poder o lugares amplios donde se lleva a la gente para que la gente admire,
sí, claro,
lo que se tiene.
Y el parque, de la opulencia.
El parque es la democratización en tiempos modernos, 19-20, de ese jardín que era privado, ahora se hace público. Jardines tenemos en muchos sitios, parques solo en los lugares civilizados. Y para mí son Londres, Inglaterra, pero fundamentalmente Londres, y China, que tiene una tradición de parques. No hay ciudad que no tenga 3, 4, 5, 7 o 20 como tiene Londres, ¿no? Uh-huh. Parques inmensos, no pequeños parquecitos, no, sitios donde poder hacer actividades que tienen que ver con el cuerpo, con la mente, que en los tiempos modernos, alguno de nosotros con muchísimas posibilidades, podría donar para que se hiciese un parque, pero no hacer un jardín del modo del antiguo régimen, entiendo yo, para disfrute personal y claro, privado.
Litoral es la revista de cabecera de este programa. Se emplea ahora para ofrecernos ese número extraordinario de jardines. Por cierto, que Litoral cumple 100 años el año
26.
Estamos entrando en el 25.
Eso es, sí. Bueno, es una revista fundada por Emilio Prado y Manuel Arturo Aguirre en 1926, importantísima en la historia de la cultura moderna española, porque es donde primero publica Cernuda, primero publica, porque eran el grupo de amigos del 27, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego, José Bergamín, etcétera, etcétera, etcétera. Y este monográfico, como se hizo el del color, la felicidad, en fin, otro, pues es dedicado a jardines. Una antología verdaderamente maravillosa, tanto de los textos como de las imágenes que mejor pueden representar todo el universo de los jardines.
Y hay citas, por ejemplo, de Ramón Gómez de la Serna, que decía que el que roba una flor en el jardín parece que roba una condecoración.
En Gómez de la Serna es tan genial, inventó un propio género literario que es la greguería, ¿no?
Uh-huh.
Es una mezcla de aforismo y humor. Entonces dice, el guarda del jardín fue el primer mariscal de campo que conocemos.
Uh-huh.
El jardín estaba nervioso por las cosquillas de las mariposas.
Sí.
Uh-huh. O el pavo real barre el jardín con plumas de oro. Tiene esa evocación clásica del jardín galante, el jardín doliente, que diría Juan Ramón Jiménez, y bueno, tiene sin embargo el sentido del humor ya corrosivo y moderno, ¿no? Las verjas de los jardines presentan armas al que pasa.
¿La verja es sinónimo de nuestro sentido del jardín? ¿La posibilidad de ver desde fuera lo que hay dentro pero no acceder?
La verja es el límite de una dentro y una fuera, pero con la visibilidad de lo que no se, a lo que no se puede acceder si está cerrada, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las verjas de los cementerios, ¿no? De niños nos impresionaba pensar que ahí estaban los muertos y a lo mejor pues no nos dejaban ir porque, en fin, éramos pequeños, lo que fuese, ¿no? Y ese mundo existía, ¿no? Pero también en, estoy pensando en un cuadro de Friedrich, de David Kaspar Friedrich, que es un cementerio con una verja y tiene esa misma idea de evocación. El jardín de Al-Ándalus es un jardín privado, es un jardín reservado y un jardín al que no se tiene acceso, sino desde la intimidad de la propia vivienda, y es una tipología verdaderamente fantástica y maravillosa de la que nosotros en Andalucía deberíamos sentirnos no orgulloso, porque ¿para qué vamos a dar más motivos por estar orgulloso? Que ya es hasta un lema turístico, ¿no? Siéntase orgulloso.
Siéntase orgulloso de ser andaluz.
Y andaluza. No, lo digo en serio y en broma, a la manera de Gómez de la Serna. Tenemos una ruina porque ahí se vio lo que pudieron ser, y además se cuenta una historia preciosa, lo que pudo ser Medina Zara o lo que fue Medina Zara, y están en el suelo los restos de los arcos, y se dijo que todo el valle se plantó de almendro para que la flor blanca le recordase a una princesa que se había casado con un califa o con un emir, que le recordase la nieve de su país de origen. Entonces no hay imagen más bella que el valle del Guadalquivir blanco para evocar, la por amor también, para evocar la nieve del país de origen de una princesa nórdica.
Ha habido muchos excesos estéticos, tanto que le interesa la belleza, Antonio, en los jardines, porque este es fabuloso. O sea, simular la nieve del país de origen de la amada, y claro, tenemos almendros, pero no hay nieve. Ya,
pero la nieve se evoca. Ahora estamos con tecnología 3D, parece que se está inventando todo. Pues ya se inventaba la nieve en la Edad Media.
Nieve lírica con el almendro.
En la Edad Media andaluza o de Al-Ándalus, que no es la Edad Media de otros sitios, ¿eh? Uh-huh. O sea que
voy a escuchar un corte de Contrabando que me han mandado. Tengo varios de películas que hacen referencia a los jardines. Este concretamente es de Sol de Otoño.
Hay un proverbio chino que dice, si quieres ser feliz un día, emborráchate. Si quieres ser feliz tres días, cásate. Pero si quieres ser feliz toda tu vida, haz un jardín.
Me encanta.
¿Pero jardín? ¿Lo de la borrachera, lo del casamiento o lo del jardín?
Bueno, a ver, nosotros relacionamos el casamiento y la borrachera absolutamente y siempre. Primero, no hay boda sin festín o festejo, ¿no? Y después, cuando la cosa no va bien, pues la única salida también que se encuentra, o una de las salidas, es el emborracharse. Pero bueno, sí, en broma, eso, pero en serio, la relación entre jardín y felicidad, esa sí es clave. Y entonces la tercera es, pues, bueno, si quieres ser feliz de verdad, hágase un jardín, viva en un jardín, recréese en un jardín, porque yo creo que estamos de acuerdo, el mundo es inhóspito, el mundo es duro, y tener un lugar donde uno se refugia, hay quienes se refugian en la lectura, quienes se refugian en la música. Ahora hay, que es muchísimo más peligroso, la gente que se refugia en las pantallas y vive en un mundo virtual sin la conciencia de que es virtual, pero con, en fin, posibilidades de entrar en un mundo absolutamente delirante, que tiene que ver con la posverdad o con la mentira, sin que no se reconoce relacionada con la verdad. Y eso son búsquedas de mundos posibles, ¿no? Yo prefiero el jardín, prefiero la lectura, prefiero la música, porque se tiene un sentido de la realidad, es decir, uno no busca paraísos artificiales, ni uno busca puntos de fuga, sino que está en el lugar donde tiene que estar, siendo consciente, pero también de vez en cuando necesitamos reposar y necesitamos, y además para reflexionar, para pensar, hay que distanciarse un poco. Si estamos metidos dentro de la vorágine, o sea, no hay un camarero que diga, ay, ayer escribí un haiku, mientras ponía una caña y otra. No, y estoy hablando de la forma más breve poética, ¿no? Y imaginemos una forma larga o pensar una novela. Solamente se puede pensar una novela si uno tiene 3, 4, 5, 6 meses. Vamos a suponer que uno es pobre. Pues un amigo bueno que le ha dejado la casa de la playa en Mazagón, que no utiliza en verano, o sea, solo en verano, y se la deja en invierno. En esos 4 meses pueden surgir 2 capítulos y el tirón de una novela. Pero eso es tiempo, y ese tiempo no lo tenemos normalmente. Y el jardín siempre te lleva a un espacio de felicidad que siempre recupera. Igual que al que le gusta la música de Mozart, da igual que sea una sonata, que sea un concierto para violín, el regreso a Mozart es un regreso a un lugar en el que la mente está sin miedo, sin temor, y ahí es donde sale lo positivo. Yo creo que lo bueno del ser humano sale en la bondad y también en la belleza, si se me permite, aunque el mundo pues sea como es, ¿no?
¿Quiere proceder a la lectura?
Sí, pues voy a leer una cosa sorprendente de Roberto Bolaño, que es un autor muy conocido por 2666 o por los detectives salvajes, y se llama El rey de los parques. ¿Qué hace un tipo como tú en este lugar? ¿Planeas un crimen? ¿Pasó por tu cabeza la idea de entrar en aquella casa silenciosamente, forzando una ventana o por la puerta de la cocina? Ya no eres el rey de los parques y jardines, tu rostro está en los archivos de la policía y con solo apretar un botón, la computadora escupe una fotografía tuya de frente y de perfil. Ya no eres el rey de los parques, escúchame, un botón y caes entre los dientes de la máquina, etcétera, etcétera. Nos crea un ambiente inquietante.
El rey de los parques.
El rey de los parques.
Hay mucha gente que se maneja en los parques, porque hablamos de los amantes antes, hablamos de los niños, hablamos de los padres, hablamos también de que el parque se asocia, en algunos casos, a según qué tipo de actividades de compraventa, ¿no? De algunas sustancias,
por quizá, ejemplo, ¿no? A ver, es un espacio muy grande, o debe ser un espacio muy amplio y muy grande, donde es imposible que hubiese un control policial, por ejemplo, o es imposible que pensemos en que hubiese cámara. Imaginemos en Sevilla el Parque del Alamillo o cualquier otro parque, ¿no? Eso es pensable en reductos más pequeños. El jardín maravilloso que no es ruina, el Generalife y la Alhambra, como era obvio, ¿no? Hablando del Andalusí. Ahí sí, pero porque es patrimonio, porque debemos cuidarlo, porque puede haber. Y entonces pues sí hay cámara y no lo permitimos. Pero a nosotros no nos gustaría, si nos ponemos a correr, por ejemplo, que estuviésemos en una cinta ahí para que alguien nos grabase, no. Queremos también cierta intimidad. Aunque estemos al aire libre, respirando, esa intimidad nos la merecemos. Y no podemos permitir que el Estado policial se... Porque después se utilizan esos datos de una manera torticera y caemos víctima de eso. Entonces yo creo que el espacio, como espacio de libertad, es un espacio donde también se dan las posibilidades infinitas que tiene la naturaleza humana. Y decir, pues nadie me va a decir si yo voy con un patinete al huevo de Colón, y en el huevo de Colón me encuentro con un ruso que fue donante del huevo a Sevilla, y que me... En fin, no entremos en detalle porque sería...
Está plagado del libro de Litoral, el número de Litoral, de distintas firmas, entre ellas está también la de Antonio Muñoz Molina, que habla de Central Park, porque decía Muñoz Molina que ese artículo, esa reflexión, lo escribió sobre Central Park, que es como un pulmón colocado en mitad del asfalto neoyorquino, pero que cuando él se incorporaba a Central Park, al contrario de la tranquilidad, lo que obtenía es una sensación de frenesí, porque había muchos corredores, había un ambiente, y que eso se ha ido extendiendo también a otros parques urbanos, sí, como el del Retiro, porque digo, es un texto que él recupera para el número de Litoral y hace una acotación del espacio temporal que ha pasado entre la publicación del texto y cuando ahora ha sido la recuperación.
A ver, Central Park, modelo de parque, porque articula una ciudad como Nueva York, que se hace un plano, si no recuerdo mal, en 1812, de calles horizontales y avenidas verticales,
sí,
con un gran
sí.
pulmón en medio. Y entonces aquella zona, donde ahora está pues, el Metropolitan y el Guggenheim, esa zona no estaba habitada, nada más que grandes magnates compraban la parcela y se hacían su propia vivienda. Ahora, el Central Park que conocemos hoy, con en torno al mandala en el que está Imagine de Bob Dylan, que es donde fue asesinado, porque está la Casa Dakota cerca, pues eso es constantemente pulular, gente entrando y saliendo a ese recinto. Pero efectivamente ya no es un lugar de descanso, de tranquilidad, como el propio Muñoz Molina, que vivió allí, como sabemos, con Elvira Lindo, y los dos tienen Ventana de Manhattan, y ella tiene un libro también maravilloso sobre Manhattan, diciendo lugares que no le enseñaré nunca a nadie, y va contando, pues yo qué sé, por ejemplo, ahora que no es políticamente muy correcto, pero un supermercado para judíos solamente, por cuestiones religiosas, pero que es extraordinario en su calidad, ¿no? Allí, por cierto, la última vez que estuve me encontré cruzando como dos vecinos a Yoko Ono, y nada, la señora sonrió y ya está, como no más, porque eso es lo que tienen ciudades así. Entonces Central Park, que fue eso en la experiencia de Muñoz Molina, sin embargo, cuando firma en 2024 añade lo siguiente: escribí esta página neoyorquina como un turista español ignorante y deslumbrado en 1992. Muchas cosas que entonces nos sorprendieron como americanos ahora nos son familiares y han sido hechos nuestras en virtud de nuestro fervor de colonizado obediente. Todo cambia y no siempre para peor. Ahora en el Retiro de Madrid hay tantos corredores como en Central Park, y con frecuencia yo soy uno de ellos.
Sí, se ha convertido religión del jogging.
Exactamente, entonces lo que dice es que uno, y eso nos ocurre a nosotros paseando por las ciudades en Andalucía, o sea, tú vas andando por una acera y te puede venir alguien con un que está repartiendo, en fin, antes era publicidad solo, ahora son paquetes y paquetes de esa empresa americana que nos están colonizando, llevar para adelante con un patinete o... Ahora, lo más civilizado son las bicicletas. O sea, se quejaban los cuando yo era más joven, se quejaban los taxistas de que le estaban quitando espacio, y ahora, si volviera el tiempo en el que las bicicletas era lo único que pululaba. Estamos convirtiendo nuestro espacio público en un espacio conflictivo y preocupante. O sea, yo de niño jugaba en la calle. Y yo jugaba en la calle y a mí no me decían ten cuidado con los coches que pasan, es que no pasaban coches. También era en un pueblo, bueno, vale. Pero también en las ciudades se jugaba y deberíamos recuperar ese espacio público, como común, como donde se pudiera hablar, donde se pudiera conversar. Y no creo que sea una utopía solo, ¿no? Y entonces ya digo, no cabe que sean jardines, pero sí han sido los jardines muy importantes. Y yo ahora reivindicaría el parque. Y otra cosa que reivindico, que hay tradición reciente, que se llama urbano, pero son huertos. Porque que uno se coma su propio calabacín, o sea, el calabacín que ha visto siendo semilla, es una manera de entender que estamos vinculados, ¿no? A ciclos naturales, ¿no? Uh-huh. Y no todo, pues eso, envasado, y en vez de comer solo los caquis en otoño o la cereza en junio, pues ya tenemos cerezas de Brasil el día que queramos del año, ¿no? Entonces estamos trastocando todos los ciclos.
¿Tiene usted huerto, Antonio?
No, tengo una amiga que es Ana Llorca Román, que de vez en cuando me trae un calabacín o me trae una berza o una calabaza y después...
¿Pero se maneja usted con la azada y la tierra o...?
No, en mi casa, mi padre quiso huir. Mi padre era de un pueblo pequeño de Granada, de Orce, y quiso huir. El padre sí era... agricultor como el padre de Muñoz Molina. Muñoz Molina, sí, en Úbeda, su sí, padre
tuvimos aquí a Muñoz Molina y le preguntamos precisamente por eso.
Tenía una
vendía
tienda
de
verdura que eran de la propia del padre. Y Antonio sí ha contado en alguna ocasión, y se nota en su narrativa, que sabe lo que es un azada y un azadón. Vamos, yo sí he segado alfalfa y he hecho cosas propias del campo, pero siempre con amigos, o sea, ayudando a amigos míos que
yo hace unos días estuve cogiendo olivas.
Ah, muy bien.
Y bueno, en fin, dimos un espectáculo verdaderamente lamentable.
No, pero eso es muy bonito. Porque
200 kilos, no se crea que fue poco, ¿eh?
Sí, bueno,
200 kilos.
Pues que le den por lo menos medio litro de la almazara.
Tres litros. Entonces, fue un acuerdo de 3 litros. Se le llevó las alforjas bien llenas y hubo un intercambio. Es mi señor suegro que tiene un pequeño terreno y ahí estamos
dando. Está bendecido.
Vamos a proceder, por tanto, a la lectura del último poema que ha seleccionado Antonio Molina Flores en la revista Litoral. Adelante, Antonio.
El triste jardín se pierde en la tarde dulce y quieta. Las sendas son de violeta y entre el parterre fresco y verde, lejos el campo se esfuma. El aire huele a jazmín, a melancólica bruma viene durmiendo el jardín. Bajo el crepúsculo rosa suenan las dulces campanas, es ángel, mujer o rosa la visión de las ventanas. Aún el ocaso es carmín y en el naciente entre una niebla azul sube la luna dorada sobre el jardín. Por alusiones a Juan Ramón Jiménez, los versos de esta primera parte de su poesía en la que él es tan cercano a las formas populares.
Antonio Molina Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche del Flexo. ¿Va escuchando usted el programa? O
sí,
lo va escuchando.
Me gusta mucho. Yo soy estudiante toda mi vida, después incluso he dado clases en la universidad, pero ahora he vuelto a ser estudiante y para mí un Flexo es lo único de lo que no podría prescindir en las noches de los últimos, digamos, 40 años.
Lo dice usted en metáfora, ¿verdad?
No,
por leer el programa.
Por leer y por estudiar.
Creía que nos estaba halagando.
Bueno, también, quiero decir, para mí es un objeto maravilloso y una metáfora maravillosa que ilumina en la noche.
Exactamente, ahí vamos.
El faro ya existe, pues el Flexo.
En el jardín, el crecimiento tiene su estación. Primero vienen la primavera y el verano, y luego tenemos el otoño y el invierno, pero después volvemos a tener la primavera y el verano.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya estoy yo en la calle. El otro día me dijo un oyente, oye, el otro día te fuiste a pasear, como siempre haces, que yo no he visto una cosa más descarada, decía este oyente, que se llama Eustaquio. Este es Sanlúcar la Mayor, ya saben que en Sanlúcar hay muchos Eustaquios, yo le llamo Eu, pero su nombre real es Eustaquio al completo. Bueno, pues Eustaquio me decía, oye, que el otro día decías que te ibas a pasear y tal, y estaba lloviendo. Pero ¿cómo que estabas tú paseando? Bueno, vamos a ver, Eustaquio. En el Flexo tenemos una meteorología particular. No tenemos que depender si llueve o no llueve, porque si no, la radio y la propia teatralidad de la radio se acababa, se venía abajo. ¿Qué pasaría si ahora estuviera lloviendo y yo dijera aquí que está cayendo? Romperíamos la magia. Yo por eso digo que me voy a Cádiz o que me voy a Sanlúcar, sin ir más lejos, me voy a Sanlúcar la Mayor, que allí está la Venta Pazo. La Venta Pazo, que tiene unos huevos fritos con patatas y jamón. Ya me está entrando hambre a esta hora de la noche. Voy a... Claro, es una hora también para solitarios. Y si se habla de solitarios, he aquí la canción de América dedicada a los solitarios. Lonely People, escrita por Dan Peek y Catherine Peek, que tiene 50 años, que parece de fuego de campamento, con sus scouts y todo. Esta canción es para todos los solitarios que piensan que la vida ha pasado de largo. No te rindas hasta que bebas de la copa dorada y vayas cabalgando por esa autopista del cielo. Su toque de catequesis, esa guitarrita, la pandereta. Los hippies de América. Lonely people. Estoy de camino, estoy de vuelta. Estoy de vuelta incluso a la cumbre. Estoy llegando a mi casa. Algodones y sueño. American Lonely People. Hoy no llega al estudio, pero su voz va a sonar en todos los receptores del universo.
These are the voyages of the Starship Enterprise.
En momentos en Plutón están preguntando cómo conectarse al canal Sur Radio. Se está preguntando un plutonita al otro plutonita cómo conectar el flexo. Saben que a esta hora, justo a esta hora, va a estar en contacto Juan Herrera. Los plutonitas lo siguen muy de cerca. Es claro, la alegría y la sabiduría personificada es el gran Juan Herrera Salazar, que no ha venido al estudio, hay que decir, punitivamente. Está con su mantita, lo imagino con su mantita en su casa. Mientras otros están batiendo el cobre, tendrán que volver a sus domicilios afrontando las inclemencias del tiempo. Pero Juan Herrera, en casa, con su perro turrón, esa fiera corrupia. ¿Cómo estás, Juan?
Bien, bien, vamos, escuchando tu descripción, que es prácticamente detallada, milimétrica, porque efectivamente, lo que pasa es que tengo una mantita lisa, me gustan más las de cuadros, porque parece que abrigan más, no sé por qué, a mí me parece que una mantita de cuadros abriga más que una lisa, pero bueno, hoy me he puesto una lisa y estoy aquí encantado, es que me la han regalado, ¿sabes? Es
una nota que me encanta, o sea, la de cuadros, ¿tú consideras que la de cuadros, teniendo el mismo grosor que la lisa,
sí,
sin embargo, es más calentita? El cuadro abriga.
No sé por qué.
Y la cuestión determinante, ¿el cuadro escocés abriga más que el cuadro convencional?
A mí no me gusta mucho el cuadro escocés, me gusta un cuadro más grande, más grande, pero bueno, si no hay otro remedio, el escocés también puede valer.
¿Y hay colores que abrigan más? Por ejemplo, el color marrón o un marrón oscuro.
A mí me parece que el color verde es un color que abriga bastante. A mí me gusta verde. Sí. Bueno, cada uno tiene sus cosas.
No sé, yo no,
a ti
no,
cuando
no,
te regalan, Paco, ¿tú
yo
qué
no
pasa?
Lo sé, no lo sé, porque
regalado no le mires
yo sé
diente,
que es, o sea, un tema que claro, te está inquietando. Así. Hay como una resaca de asuntos navideños que Juan está compartiendo en estas semanas que van justo después de la Navidad, porque hay mucho tema de análisis que cuando cuando se está en el frenesí navideño no se tiene la capacidad para analizar. Pero, por ejemplo, efectivamente, los regalos. ¿Qué es un regalo? ¿Qué se puede regalar? ¿Qué no se puede regalar? Es un asunto que inquieta y que nos puede aclarar, nos puede poner en disposición de lo que puede pasar a partir de las próximas fiestas.
Mira, el problema es que de entrada la palabra regalo parece que quiere decir dos veces francés, la Galia, ya sabes. Regalo parece dos galos, dos regalos. No, o sea, el regalo no lo inventaron los franceses. De hecho, los franceses no son muy dados al regalo. El regalo viene de los griegos, por supuesto, y de los romanos. Regalum es la raíz de la que viene la palabra regalo, regalare en italiano. Pero bueno, la verdad es que esta palabra, que parece que quiere decir siempre algo muy claro, un objeto que se da o un servicio que se presta gratuitamente, en realidad, a lo largo de la historia ha tenido diferentes sentidos. Por ejemplo, un elogio es un regalo. No me regales los oídos, te voy a regalar los oídos. No es que le regalen las orejas, es que le vas a decir cosas bonitas, lisonjas, vas a poner por las nubes sus capacidades. Entonces, eso, por ejemplo, es un regalo. Hoy en día, imagínate, nadie lo tomaría como un regalo, porque ahora todo lo que no sea consumo no se considera regalo. Regalar, por ejemplo, decir, oye, qué bien andas, ¿no? ¿Qué andar es tan bonito? Hombre, pues es un regalo, pero eso la gente no lo consideraría valioso. ¿Por qué? Porque no cuesta dinero. Para que un regalo sea de regalo, tiene que costar dinero. Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno escabroso, porque hasta a partir de qué momento un regalo deja de ser regalo para pasar a ser soborno. ¿Bien? Por ejemplo, si yo te regalo un Maserati Miura, ¿no? Poco por caso, ¿eso es un regalo o es un soborno?
Hombre, viniendo de ti, yo sé que es pura generosidad. En otro ámbito ya lo tendría en una duda moral. Pero viniendo de ti, yo sé que cariñosamente tú me regalarías, bueno, un Maserati, un Mustang, en fin, cualquier cosa, un Porsche, cualquier cosa que estuviera a tu alcance. Sí. Pero en otro ámbito,
es interesante. Claro. Por tanto, el soborno no lo da la cuantía, lo da la persona según quien sea, claro, ¿no? O sea, esta es la diferencia. No es, porque yo tenía una tesis que era, por ejemplo, a partir de 200 euros, ¿no?, ya empieza a ser soborno. O sea, tú, por ejemplo, vas al cine y esta cosa que se hace mucho de me das dos entraditas buenas, ¿no? Y por buenas, tú ya estás introduciendo ahí un factor que vas a dejar ahí un billetito, ¿no? Porque si no dirías dos entradas, no sé, dices dos entraditas buenas, pues entonces ya se supone que hay una incitación a que ahí va a haber una remuneración, ¿eh? Y eso nos lleva a otro terreno, que es la diferencia que hay entre la propina, el soborno y el regalo.
Vamos allá.
Pues son territorios también colindantes, y puede, ¿cuándo deja de ser una propina para pasar a ser un soborno? Porque ese también es un asunto.
Claro,
¿no?
Sí, claro. Es el tema determinante. Ahora mismo no hay otro asunto. O sea, ahora mismo no se habla de los problemas de la geopolítica, no se habla de la economía, no se habla del temporal, se habla ahora mismo, se habla del espacio fronterizo que hay entre la propina, el soborno y el regalo. Y hay que aclararlo, claro. Juan, hay que aclararlo.
Es que ese es un análisis de la realidad que habría que hacer, porque la lingüística no es una ciencia abstrusa que esté ahí en los diccionarios y ya está. No, realmente pensamos con palabras y actuamos como pensamos. Si pensamos con palabras, actuamos con palabras. Por tanto, si no piensas bien, vas a actuar mal. ¿Por qué? Porque el que actúa mal es el que no tiene en cuenta los conceptos claros. O sea, ¿cómo puedes tú pasar de ser una persona generosa a ser una persona, digamos, que sobornadora? O sea, ¿una persona sobornadora es una persona generosa? No, porque hay una intención. O sea, yo te regalo un Maserati Miura a ti porque quiero, porque me pareces un tío magnífico y porque sé que te gusta mucho torear Miuras, y como no te voy a regalar un Miura, pues te regalo un coche que se llama así, ¿no? Sí. Eso sería una cosa generosa.
Y aprendería, claro, sí, algo que no he hecho en toda mi vida, que es amar la velocidad. Entonces de ahí con un Maserati a lo mejor aprendo. O no, alguien no, se da cuenta de que, de qué color no, sería el Maserati.
Paco, no, por sirve el Maserati parado, es como impresiona.
Pero
tú fíjate que
pero de
el
qué
Maserati
sería,
es un instrumento que se construye para violar las leyes de la circulación. O sea, un coche que puede correr a 380 kilómetros por hora en un sistema de conducción donde 120 es el límite, es una estás incitando al delito.
Sí,
¿no?
Sí. Claro. ¿Y de qué color sería? A mí me preocupa el color, porque si es verde, también el Maserati daría calor, ¿no?
Hombre, claro. El Maserati verde abriga más que el Maserati blanco, por ejemplo. Maserati, los colores, por ejemplo, los coches a cuadros no se han estilado nunca. Y yo lo veo un error, ¿me entiendes?
Tú llevarías, en una noche de invierno como esta, ¿tú llevarías una mantita en el Maserati o no pegaría?
Yo sí, claro. No, yo creo que en todo coche tiene que haber una manta. Eso me parece básico. Porque, por ejemplo, si vas con tu chica a, ¿qué te digo yo?, a hacer una comida campestre, pues una manta viene muy bien. Que se acaba la gasolina en medio de la carretera y ahí hace frío, como es natural, pues te tapas con la mantita. Yo creo que la mantita es siempre útil. Yo creo que hay que tenerla siempre a mano, porque en una necesidad lo que te da una manta no te lo da, por ejemplo, un asiento de bicicleta. Un sillín de bicicleta no tiene utilidad, pero llevar una manta sí.
Sí, claro. Sí, no, está muy bien tirado. Mira, ¿quieres despedirte o todavía no?
Bueno, ya sabes que yo soy un junco que me pliego a tu voluntad. Lo que tú digas, soy un esbirro a tus órdenes. Uh-huh.
Entonces el Maserati llega y estás dispuesto a hacer por mí cualquier cosa.
Sin duda, además fíjate que tengo la mantita hoy de flecos, porque la diferencia que hay entre una mantita normal y una de viaje son los flecos. La de casa no tiene flecos, la mía sí tiene, por tanto está hecha para el movimiento.
Atención, Juan Herrera, que se prepara para despedirse al nivel de Beethoven, nivel de los más grandes, Cassius Clay, Rafael Gordillo, y además Juan Herrera. Adelante, Juan.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Estás a punto de formar parte de algo importante, pero tu currículum no es lo suficientemente atractivo.
Currículos Lachari.
Engordamos todo tipo de trayectorias profesionales.
Somos expertos en mejorar tu experiencia laboral.
Yo solo hice un curso de técnico en formación dual, pero gracias a Lachari y a todo su equipo, ahora soy concejal en el Palmar de Troya.
Currículos Lachari.
Cuando vayas a Gibraltar a comprar tabaco, pon en tu currículo que has hecho diversos viajes al Reino Unido.
Currículos Lachari.
¿Te gustaría impartir cursos pero no sabes qué cursos?
Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico.
Ofrecemos orientación y asesoramiento de los cursos.
Acompañamiento y seguimiento garantizado de los cursos.
Pero es que no sé de qué hablar.
Da igual.
Curso intensivo para dar cursos durante el curso académico.
Con la primera matrícula te regalamos otra matrícula para el próximo curso.
¿Te gustaría hacerte un selfie con los brazos cruzados pero no sabes cómo?
Ven a Fotos Mario.
En Fotos Mario somos expertos en fotografías con los brazos cruzados.
En los periódicos, 8 de cada 7 periodistas se hacen la foto con los brazos cruzados.
¡Ven a Fotos Mario!
Y llévate gratis el libro Cómo poner morritos mirando al infinito.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres. You better change your way of living, and if that ain't enough, she's right, Joe, you better listen. You better change the way you strut your stuff, 'cause nobody wants you when you're old and gray.
De campamento todo el programa. Wilco con esta tonada llamada Either Way. De cualquier manera, maybe I won't feel so free. Claro, cuenta Wilco que en la vida hay veces que hay que entender las cosas sea como sea. Así que esta letra tiene un punto irónico. Si te vas o si te quedas, si lo haces o no lo haces, si brilla el sol o sopla el viento, no me queda más remedio que entenderlo. No me queda más remedio que asumirlo. Si me amas o si no me amas, ¿qué voy a hacer? De cualquier manera, tengo que comprenderlo. Either way, I'm gonna stay. Cómo ha influido John Lennon, a veces más sutilmente, a veces más explícitamente, en la composición de tantos y tantos grupos, y también en la forma de cantar. Qué bien que estamos juntos en la noche con la radio de Andalucía. En una nueva sesión del Flexo con la dirección técnica de Dani Cubitos de Hielo Piñero. Either way. Yo soy Paco Reyero. Está llegando el momento decisivo y doloroso para mí, no se crean, en el que me tengo que ir.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.